d'abril en el mateix planetari i durant aquests dies tindran lloc ponències i conferències de diferents temes al voltant de l'astronomia. Es anem cap a Onda, que licitarà el servei d'informadors turístics per a dotar de personal les oficines de turisme i els centres municipals d'atenció turística d'Onda, amb un objectiu: donar suport a la gestió de la qualitat de les oficines de turisme del municipi d'Onda i assistir a fires, certàmens i esdeveniments de turisme en diferents destinacions. Repassem ja actualitat municipal. El regidor de Territori, Emilio Biol, ha anunciat que l'àrea de mobilitat ha reubicat algunes marquesines i les ha col·locat en parades clau del bus urbà, concretament en el carrer Ermita i la ciutat esportiva municipal. L'objectiu és que els usuaris puguen guanyar en comoditat a l'hora d'utilitzar l'autobús en el seu recorregut. Les dades de l'últim mes situen en més de 12.000 passatgers del nou bus urbà, l'únic servei d'aquest tipus que es presta de manera gratuïta en tota Espanya. Els alumnes de l'EAST de València han finalitzat el projecte d'identificació de la Biblioteca Universitària del Coneixement, que ha incorporat en l'última fase una nova peça en forma de pinça que identifica l'edifici amb el nom de BUC. Aquest element es suma a les flors instal·lades durant les últimes setmanes i forma part dels projectes guanyadors dels tallers celebrats a Vila-real. Parlem ara de l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, que ha mantès un encontre amb el regidor de Bogotà i director de la Fundació Chiminahua, Venus Albeiro Silva, el director de la companyia local Xarxa Teatre, Manolo Vilanova, amb l'objectiu d'estretar les relacions amb Colòmbia a través del teatre i les arts escèniques. Albeiro és un dels impulsors de la companyia colombiana que s'ha convertit en un dels referents culturals de Colòmbia, ja que exercís el lideratge entre els grups de teatre que concebeixen l'art escènic com una forma de transformar la societat mitjançant l'esport i la cultura. I avui en roda de premsa ha comparegut el regidor Diego Vila, acompanyat per Toni Tirado, des de la Fundació Omacha EDC Natura, per a presentar la 16a edició del Simpòsium de Natura i Fotografia, que es celebrarà del 12 al 14 d'abril. Segons explicava Toni Tirado, el simpòsium estarà centrat en mars i oceans. Tindrà lloc en el Centre de Natura del Termet, així com també en l'Auditori Municipal. Hi hauran ponències i xerrades, així com també diferents pel·lícules i projeccions que explicava Toni Tirado des del Simpòsium de Natura i Fotografia.
Y este año lo que hemos querido ha sido centrarlo en los mares y océanos, y más en el mar Mediterráneo. Pero bueno, casi todo el simposium va a estar relacionado con el mar, las especies. Sabéis que últimamente se está moviendo mucho lo de los microplásticos, estas cosas, y lo que queremos es de alguna manera que la gente sea más conocedora de la fauna que tenemos en los mares. Y de su protección. Entonces, digamos que va a ir todo por ahí. También, hay de todo. Vendrán, como siempre, fotógrafos de naturaleza con sus trabajos, que siempre aprovechan para presentarlos en este simposium. Son ya casi de la casa, vienen todos los años grandes científicos aquí a hacer cosas. Vamos al día 12, que comienza el viernes por la tarde, a las 7 de la tarde. Como todos los años, lo hacemos en el CEA del Termet, en el Centro de Natura del Termet. Allí comenzaremos las ponencias, las proyecciones y las charlas. Presentaremos un nuevo libro, que es Mare Nostrum, Fauna del Mar Mediterráneo, de la colección La Natura en la Nuestra Lengua, de Julio García, El sábado y el domingo lo vamos a hacer en el auditorio. Una cosa bastante destacable sea el documental, bueno, la película documental de River Velo, Río Abajo, que la presentará Fernando Trujillo, que viene de Colombia a presentarlo, y es una película que nos va a mostrar de alguna manera la doble moral que existe en la defensa de la naturaleza.
Desde la Regidoria d'Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic s'ha presentat avui el resultat d'una campanya dirigida als hostalers, una campanya per a que reciclen. Al voltant de 137 establiments han visitat i s'han sumat a aquesta campanya organitzada per Ecovidrio. Ens ho explicava Roberto Fuentes.
El objetivo es que el 100% de los hosteleros tengan medios para reciclar y que reciclen correctamente los envases de vidrio, y lo hemos desarrollado en dos fases. La primera fase, lo que hacíamos era visitar, en este caso han sido 100, para ir al número exacto, sí. 137 establecimientos de hostelería, a los que pues veíamos qué necesidades tenían, si tienen un contenedor de vidrio cerca o no, si necesitan medios dentro de su local para reciclar, y les ofrecíamos gratuitamente pues unos cubos adaptados, donde el hostelero puede acopiar el vidrio y con ese cubo desplazarse al contenedor de calle más cercano y realizar el vaciado de una sola vez. Todo esto sin coste de ningún tipo para él, ni para el ayuntamiento ni para el hostelero. Y en una segunda fase, lo que hicimos fue visitar a aquellos establecimientos de hostelería que o no nos pudieron atender o que teníamos dudas de o no quisieron participar inicialmente en la campaña, y pues tratar de que se involucraran un poquito más en el reciclado de vidrio. Con ello, pues tenemos que decir que únicamente necesitamos visitar 20 establecimientos en esa segunda fase, con lo que el nivel de reciclado o de concienciación en el sector hostelero es bastante elevado. Estamos hablando de más del 80% de los locales visitados que en primera fase que ya reciclaban de alguna manera. Y tras acabar la campaña en total, repartimos cerca de la veintena de cubos a los hosteleros que nos los han demandado, ¿no?
Cal destacar que el regidor Josep Pascual Sancho explicava, anunciava, que s'està avaluant ficar 25 punts nous de vidre a la localitat de Vila-real. Una 13 minuts del migdia, fem una pausa, de seguideta continuem presentant convidats.
Cent anys de vivències. 100 anys creixent en Vila-real. Durant 2019 gaudeix de multitud d'actes en motiu del centenari de Caixa Rural i la Cooperativa. Conferències, activitats per a menuts, música, exposicions i molt més. Informa't a www.fundacióncaixarural.org. Caixa Rural Vila-real i la Cooperativa. 100 anys amb tu.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Cedre 23 de Vila-real, teléfono 964-520428.
Assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Aquesta setmana, un dilluns més, rebem els especialistes, el de la clínica Doctor Rojo, en aquest cas, per a parlar d'un aspecte que ja han comentat en més d'una ocasió quan s'han visitat, però avui volen aprofundir en l'obesitat com una malaltia, més com una malaltia crònica i no com un aspecte puntual o passatger. Per això tenim el responsable de la clínica, doctor Rojo, muy buenos días.
Muy bien, encantado de estar con ustedes.
Bueno, insistimos, ¿no? Insiste usted en la importancia de catalogar, ¿no? De definir la obesidad como una enfermedad crónica.
Sí, nosotros en todos los cursos que estamos haciendo y en todos los congresos, sí que es verdad que todos los ponentes que vienen a nivel internacional que nos hablan de enfermedades metabólicas, en concreto de la obesidad, ya lo consideran una enfermedad crónica. La obesidad es una enfermedad de origen multifactorial, ahí son muchos factores, que no consiste solamente en una acumulación de grasa excesiva, sino que también va asociado a ellas una serie de enfermedades muy importantes que los pacientes no son conscientes de esas enfermedades. Hoy en día quiero recalcar un poquito de la enfermedad crónica, porque hoy en día, si bien la comunidad médica, muchos de nosotros los médicos ya lo consideramos una enfermedad crónica, a nivel legislativo en muchos países no está considerado como una enfermedad. Esto quiere decir, bueno, nosotros por ejemplo en Portugal y en Escocia sí que está legislado como enfermedad a nivel sanitario. En otros países como en el Reino Unido, por ejemplo, los colegios de médicos se han reunido todos y están haciendo mucha presión a nivel estatal para que se considere como una enfermedad. Es una de las enfermedades con mayor que causa una gran mortalidad en las personas. Nosotros, como enfermedad crónica, tenemos que tener en cuenta que igual que un paciente tiene un asma y va a pasar periodo de recaída, tiene que acudir al médico para que le solucione esos periodos, lo mismo ocurre con la obesidad. En la obesidad hay que ir controlando muy bien que no haya un sobrepeso, que no se vuelva a sobrepeso, que no se vuelva a la obesidad y sobre todo controlar las enfermedades asociadas a la enfermedad. Y es muy importante destacar aquí lo que la gente llama el efecto rebote. El efecto rebote tiene un efecto que la gente nos dice, bueno, yo es que he perdido 20 o 30 kilos, me puse a dieta hace una serie de años y al cabo de 4 meses ya pesaba no los 20 que había perdido, sino 30. Se ha visto que el efecto rebote generalmente suele ser porque cuando una persona pierde el peso, vuelve a tomar otra vez los hábitos alimenticios, digamos, que tenía antes de la obesidad y, por lo tanto, el cuerpo vuelve otra vez de nuevo a coger peso. Existen muchos estudios que dicen que si una persona mantiene el peso una vez que se ha corregido un mínimo de 2 años, genéticamente su cuerpo se acostumbra a ese nuevo peso y, por lo tanto, le va a ser muy difícil volver a recuperar el peso. La persona que tiene una obesidad y que ha sido tratada con obesidad tiene que estar en dieta toda la vida. Pero de estar en dieta toda la vida no significa que tenga que estar pasando hambre toda la vida. Significa que si hemos cambiado el estilo de vida, la forma, los hábitos de alimentación, hemos evitado tóxicos, hacemos ejercicio, cambiamos todos los aspectos, no hace falta estar en una dieta, porque dieta está todo el mundo. Si una persona va a un colegio, en los colegios hay una dieta diaria, o sea que hablamos de dieta, no hablamos de dieta restrictiva. Si una persona mantiene unos hábitos saludables a partir que ha perdido de peso y mantiene 2 años esos hábitos saludables, pues posiblemente ya le cueste mucho recuperar ese peso que tenía antes.
Suponemos que quizá el problema es que las dietas muchas veces se entienden como un sacrificio y cuando pasa el periodo es como voy a darme la recompensa ya que he cumplido, ¿no? Y aquí suponemos que es cuando viene el rebote.
Ahí viene el rebote y además conocemos, yo tengo precisamente, conozco un amigo que está de una empresa en Madrid y él tiene varios trabajadores que están siempre haciendo esto, o sea, pierden, se ponen a dieta de una forma estricta, pierden bastantes kilos durante unos meses y al cabo, ya lo sabe este hombre, ¿no? Al cabo de 4, 5 meses o 6 meses después vuelven a ponerse a dieta porque han recuperado todo y así se pasan toda la vida. Eso incluso es más perjudicial que la obesidad en sí, porque está haciendo una alteración muy discontinua del organismo. La obesidad realmente está asociada, asociada a enfermedades muy importantes, enfermedades cardiovasculares como pueden ser la cardiopatía, enfermedades del corazón, el infarto, enfermedades cerebrovasculares como son los derrames cerebrales, el ictus, Se ha visto también de que las personas, hablamos siempre el estudio de personas obesas y con sobrepeso comparadas con personas que no tienen obesidad y no tienen sobrepeso. Se ha visto que las personas con obesidad y sobrepeso tienen una mayor incidencia de Alzheimer, de todas las enfermedades que son neurodegenerativas, ¿no? También aparecen como enfermedades asociadas la diabetes, trastorno del aparato locomotor, esto con respecto a, sobre todo sobre el peso, como la artrosis y otras patologías. Y después también hay que nombrar que algunos cánceres en personas obesas están muy asociados a la obesidad, como es el cáncer de mama, el cáncer de ovario, el de páncreas y el de colon. Por lo tanto, la patología en sí va a dar no solamente la propia enfermedad en sí, sino que va a producir unas enfermedades que son mortales. A nuestra consulta acuden muchas veces pacientes que lo que quieren es perder, por ejemplo, para poner un ejemplo, 5 kilos porque tienen un evento próximo, tienen una boda, tienen una comunión o tienen cualquier cosa. Nosotros cuando le hacemos el estudio básico, si vemos que esa persona tiene un sobrepeso y una obesidad, sí que le explicamos que 5 kilos no es suficiente para corregir la enfermedad, sino que realmente a lo mejor, y si esto es un ejemplo que estamos poniendo simplemente, a lo mejor en vez de 5 kilos tiene que perder 15 kilos para corregir la enfermedad. Si esa persona, por puramente estética, quiere perder 5 kilos, perderá los 5 kilos, pero seguirá siendo obesa o seguirá teniendo sobrepeso y, por lo tanto, todas las patologías asociadas a esa enfermedad la va a seguir desarrollando. Luego, hay que tener, hacemos mucho hincapié en la clínica en los factores de salud de la enfermedad. La obesidad realmente va produciendo una serie de alteraciones que ya hemos comentado algunas veces, muy silentes, unas alteraciones que son silenciosas, que no nos damos cuenta de ellas, pero que nosotros los médicos tenemos que la obligación de reconocerlas y tratarlas incluso después de que el paciente ha perdido todo el peso que tiene que perder. Cuando nosotros vemos un paciente que tiene obesidad, nosotros de una forma esquematizada podemos decir que tenemos que tener en cuenta tres pilares importantes. El primer pilar es los factores genéticos, de una forma muy general, para entenderlo, pero eso está publicado, es una cosa no que yo me lo invente, ¿no? Está publicado. Si los dos padres son delgados, la probabilidad de que el hijo tenga obesidad está entre un 7 y un 14%. Si uno de los padres presenta obesidad, la posibilidad de que el hijo presente obesidad ya sube al 40%. Y si los dos padres tienen obesidad, la probabilidad de que el hijo tenga obesidad ya sube un 80%. Pero es muy importante conocer los mecanismos genéticos, ya no solamente de esta forma general como estamos diciendo, porque los mecanismos genéticos nos van a decir exactamente qué factores genéticos ayudan a que esa persona tenga obesidad y podremos individualizar mucho y prevenir las patologías asociadas. Ya hemos comentado en otras ocasiones cómo los genes en muchas enfermedades, cuando hacemos un panel genético, los estudios del genoma humano, que lo hacemos con la empresa Veritas Genomics, que es la más importante a nivel del mundo, que es la que trabaja con la clínica Mayo, cuando hacemos un panel genético, nosotros nos dicen los genes que están relacionados o que predisponen a una serie de enfermedades. Esos genes se pueden expresar o no expresar. Entonces, si una persona no lleva unos hábitos adecuados y no se los corrige de una forma adecuada, ese gen tiene más posibilidad de que se exprese y que aparezca la enfermedad. Y si tomamos medidas, hay muchísimas menos posibilidades de que tenga esa enfermedad. Lo mismo ocurre con la obesidad. Hay una serie de genes, que son muchos los genes, algunos más importantes que otros, que nos indican la predisposición a la obesidad. Si lo sabemos y los conocemos, podemos hacer incluso un tratamiento mucho más individualizado. Siempre que hablamos de tratamientos individualizados, hoy en día en medicina se basa en la genética. Y tanto como la farmacogenética, dar medicamentos que le van a hacer un efecto exclusivo a esa persona. Por lo tanto, el conocer los genes en la obesidad es muy importante también para poder dar un tratamiento más personificado, más personal y más individualizado a esa persona.
Otro de los pilares que podría estar, obviamente no va con los genes, pero quizás si ambos padres son obesos, sus rutinas podrán influir, y aquí también entra y juegan los hábitos y estilos de vida que también pues nosotros mismos nos ponemos más piedras encima, más peso.
Muchísimo más. Bueno, el segundo pilar, como has comentado, son los hábitos y estilo de vida. Quizás es el aspecto más conocido por todo el mundo, el aspecto donde todo el mundo actúa en el tratamiento de sobrepeso y la obesidad. Los nutricionistas, los monitores y entrenadores de actividad física, y hasta por desgracia, esto lo digo muy importante, muchas personas acuden a internet, buscan dietas milagrosas, buscan tratamientos de obesidad, cambio de estilo de vida, pero desde luego es una cosa ya no generalizada, es súper generalizada, no tiene nada que ver con un tratamiento individualizado, que muchas veces puede ser más perjudicial que beneficioso. Las dietas que mucha gente se encuentra, yo quisiera hacer un pequeño hincapié aquí, perdón, las dietas que se encuentran tanto por internet como en algunos centros que se dan, son dietas basadas exclusivamente en las calorías. Es decir, ellos calculan o internet dice, bueno, pues usted tiene que tomar 1.000 calorías porque usted hace un gasto diario de 1.600 y toma 1.000, pues va a perder peso. Sin embargo, las calorías no es lo mismo, podemos poner un ejemplo, coger gominolas y tomar las mismas calorías en gominolas que tomar una manzana. La gominola nos va a dar un efecto muy perjudicial con respecto a la obesidad, se va a transformar eso directamente en grasa, mientras que si tomamos una manzana, que tendrá las mismas calorías que a lo mejor unas cuantas gominolas, pero van a producirnos, nos van a dar calorías a base de proteína y otros muchos elementos mucho más nutritivos. Por lo tanto, las dietas hipocalóricas no sirven, o sea, no son útiles, son más perjudiciales las que se basen únicamente en las calorías. Los hábitos, el estilo de vida, las dietas, la modificación de hábitos como el sedentarismo, tenemos que actuar sobre ellos, el ejercicio y la actividad física.
Pero también en este caso, lo que nos rodea, ¿no? La cultura en la que vivimos, la sociedad nos induce a muchas veces pues a comidas rápidas, preparadas, quizá los ritmos de vida que son rápidos nos llevan a pecar también en cuanto a la alimentación y también a hacer flaco favor, ¿no? A lo que ingerimos.
Sí, vivimos en una sociedad que nos incita a adoptar hábitos que favorecen el sobrepeso y la obesidad, como bien, muy bien ha dicho. La publicidad nos invita muchísimo a consumir productos que no son saludables. Hablamos de la famosa comida basura, el exceso de precocinados. Muchas veces no tenemos tiempo, compramos comida envasada en muchos supermercados que llevan un montón de grasas saturadas, llevan muchos aditamentos para que se conserven esos alimentos, llevan muchos azúcares. Uno lee realmente la composición, verá que lleva muy cargado de azúcares y grasas poco saludables, lo que son grasas saturadas, ¿no? También hay que considerar lo que habías comentado antes, es los aspectos familiares. Nosotros cuando vemos a un paciente le preguntamos qué tipo de alimentación están acostumbrados a tomar, incluso por sus padres, porque las familias, cuando una madre o un padre tiene que hacer una comida para toda la familia, que son 5 o 6 personas, no va a dar una dieta específica para cada uno, sino que va a hacer una comida general, que puede ser beneficiosa para un miembro de la familia, pero en otros miembros, como cada individualidad tiene unas características específicas, le va a producir esa dieta una obesidad, la misma dieta. La dieta, hablamos de la comida normal que se toma en la familia. Entonces tenemos que saber qué hábitos familiares tiene, qué hábitos que comían cuando vivían con la familia y qué comen hoy en día para poder corregir esos hábitos. Otro factor muy importante es el tipo de trabajo que tenemos. El sedentarismo no es la persona, por ejemplo, que está todo el día sentado delante de un ordenador, por poner un ejemplo, o que está sentado, es un vigilante de una empresa y está todo el día o toda la noche sentado mirando monitores o vigilando. Esa persona no solamente va a favorecer, si ya es obesa, el proceso de obesidad y va a tener más complicaciones a nivel de circulación y otras muchas complicaciones que no tienen relación con la obesidad. Es curioso que en uno de los congresos que hemos participado vino un preparador físico muy conocido en Estados Unidos, que él nos diferenciaba entre el sedentarismo y la inactividad física. Son pequeños matices. Decía, el sedentario es la persona que no se mueve absolutamente nada, que está siempre, por ejemplo de antes, siempre delante de un ordenador las 8 horas de trabajo o las 10 horas que trabaje y no se mueve en absoluto. Sin embargo, si esa persona, esa misma persona, tiene la costumbre o coge la costumbre de cada 5 minutos, 10 minutos, se levanta de la silla, da 3 o 4 pasos y se vuelve a sentar, ya no sería, según este concepto, un sedentario, sino sería una persona que tiene una inactividad física, que no es bueno, pero es menos malo que el estar sedentario, por lo cual el moverse un poquito de vez en cuando es muy importante. Y otro factor que es muy importante a tener en cuenta, nosotros pertenecemos a la Sociedad Europea del Sueño y se ha demostrado que el hecho de no dormir lo suficiente y el hecho de no dormir bien lleva a una persona a ganar hasta 370 calorías al día. Es decir, que si nosotros dormimos mal, es como si hubiéramos tomado alimentos que nos dan 370 calorías extras. Imaginemos que queremos a una persona ponerle una dieta, restringir un poquito la cantidad de alimentos que toma, pero después duerme mal y está aumentando 370 calorías solamente por el hecho de no dormir, estamos rompiendo esa dieta, no va a ser efectiva, ¿no? Todos estos factores que son muy importantes, los factores ambientales que hemos nombrado antes, estilo de vida, ejercicio, sedentarismo, todo lo que hemos nombrado antes, es muy importante y hay que controlarlo siempre en todos los pacientes, pero no es suficiente para resolver el problema de fondo que presentan realmente las personas que tienen sobrepeso y obesidad.
Entonces, ¿cuál es la propuesta, ¿no? Y suponemos cómo ustedes trabajan en la clínica.
Sí, nosotros hacemos un abordaje integral, médico integral de la obesidad. Nosotros nos preocupamos muchísimo más de la salud, es decir, tratamos la enfermedad. Y le damos menos importancia, le damos la importancia que se merece al tema estético, pero siempre que hay un proceso de obesidad, de sobrepeso, buscamos el tratamiento a la enfermedad. Hacemos, lógicamente, unas pautas dietéticas que son personalizadas, como hemos dicho antes, unos cambios de estilo de vida que son importantísimos, pero también hacemos un estudio muy pormenorizado, muy exhaustivo, de los factores fisiológicos, factores que de nuestra fisiología, de cada organismo, que está relacionado directamente con el desarrollo de la enfermedad, y no solamente de la obesidad, sino con las enfermedades que van asociadas a la enfermedad. Entre ellos tenemos, por ejemplo, los estudios genéticos de la microbiota intestinal, que ya hemos nombrado alguna vez, estudio del estado hormonal, estudio de la influencia del estrés, el buen funcionamiento del sistema nervioso, el pH y el equilibrio general del organismo y el correcto funcionamiento de muchos órganos implicados, como puede ser, por ejemplo, el hígado, ¿no? Continuando un poquito hablando del tema intestinal, que ya lo hemos nombrado en otras ocasiones, y ahora especificándolo con respecto a la obesidad, sí que se sabe que de las familias más numerosas de bacterias que hay en nuestro intestino, que son beneficiosas para nosotros, hay dos familias numerosas que son muy importantes, se llaman Firmicutes y Bacteroidetes, pero bueno, hay dos familias que tienen que estar en una buena proporción. Cuando otra proporción se desequilibra y aumenta una de ellas, más de lo debido, que sucede con bastante frecuencia, entonces, ¿qué pasa? Que aumenta la absorción de energía. Se está absorbiendo más energía de la que una persona normal debe de absorber. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un paciente que le hacemos también, entre otras cosas, un poquito de una dieta restrictiva, y esa persona tiene una alteración, esta alteración de la microbiota intestinal, va a absorber demasiada energía y, por lo tanto, va a ser mucho menos efectivo la dieta. Uh-huh. Lo mismo podríamos decir, como he dicho anteriormente, si esa persona, el sueño, si esa persona, además de tener esta alteración intestinal, tiene un déficit de sueño y no descansa bien y ocurre que por eso aumenta las 300 calorías diarias, pues muchas veces se pueden dar dietas que no sean efectivas. Es importante, pues, interaccionar, considerar las alteraciones que hay entre la obesidad y los órganos, como por ejemplo el riñón, el hígado, el corazón, el pulmón y el cerebro. Y hay que tener en cuenta algo muy importante, que aunque se corrija el sobrepeso y la obesidad, esta patología ya ha creado una serie de alteraciones en el organismo. Hemos comentado que las enfermedades, ya hemos dicho en otras ocasiones, que las enfermedades no aparecen de repente, sino que uno no se acuesta por la noche sano y se levanta por la mañana enfermo. Entonces la obesidad es un proceso que va alterando poco a poco el organismo, y cuando se pierde el peso, esas alteraciones que ya ha realizado siguen alteradas. Vamos a poner, por ejemplo, dos casos. El primer caso es, por ejemplo, la arteriosclerosis. La obesidad produce unas alteraciones en las arterias que es que van a aumentar muchísimo la incidencia de la arteriosclerosis, pero es que la obesidad produce esas alteraciones desde el primer momento que hay sobrepeso. No es que tiene que estar uno muchísimos años obeso, que normalmente la gente, personas obesas o sobrepeso, están años con sobrepeso y obesidad. Pero desde el primer momento ya se producen alteraciones en esas arterias, que van a condicionar que haya arteriosclerosis en el futuro, infarto de miocardio, enfermedad de Alzheimer y otra serie de patologías. Por lo tanto, cuando se ha perdido peso, en este caso, nosotros tenemos que valorar qué patologías quedan arrastradas por esa enfermedad. Tenemos que valorar la arteriosclerosis y las patologías circulatorias para intentar corregirlas y subsanarlas, porque esa patología sigue estando, aunque haya una persona ya no sea obesa. Y otro ejemplo que tenemos para ponerlo es lo que se llama la estetosis hepática, el hígado graso, que mucha gente lo conoce. Nosotros hemos tenido pacientes que nos han dicho, bueno, venimos de la ecografía y realmente mi hígado, me ha dicho el doctor, que es un paté, o sea, que está lleno de foie gras, que está lleno de grasa, ¿no? Es verdad, eso, nosotros somos muy duros y muy, muy, muy quizás agresivos en la clínica, porque nosotros decimos la línea continua que lleva el origen a partir de la estetosis hepática. El hígado graso, si se mantiene, primero ya produce el hígado graso unas alteraciones en el hígado, de entrada. Pero si esa alteración se mantiene, va a dar lugar a una hepatitis. Si esa hepatitis se mantiene, va a dar lugar a una cirrosis, y si eso se mantiene, acaba en un cáncer hepático. Así lo decimos claramente en la clínica, desde hepatitis hasta cáncer hepático, desde estetosis hepática, desde grasa hasta cáncer hepático. Por lo tanto, cuando una persona se pone a dieta, es verdad que pierde toda la grasa del hígado, pero si hay alteraciones en el hígado, esas se van a quedar ya. Tenemos que hacer un estudio. Aunque la persona ya no sea obesa, un estudio muy importante y profundo es uno de los ejemplos que ponemos de cómo se encuentra ese hígado para poder solucionar y paliar esas alteraciones que tiene. Realmente, como médicos, debemos de estar preparados para corregir o mitigar esas alteraciones, pero como siempre en la clínica, siempre hablamos nosotros, lo más importante es la prevención.
Como siempre, abordaje completo, multidisciplinar, para conseguir el efecto esperado. Y bueno, suponemos en el peso la gente siempre quiere inmediatez, ¿no? Y si puede perder 10 kilos en dos semanas, pero suponemos que quizá no es lo más sano, no es lo más recomendable, y que el proceso para tener éxito quizá necesita un poco más de tiempo y de maduración.
Sí, necesita más tiempo, más maduración, y además el querer perder peso, la gente, muchas gente lo hace. Cuando dices que quiere perder peso de una forma rápida, normalmente suele ser por un problema estético. Uh-huh. Y entonces, lo que no está esa persona, que lo que queríamos nosotros incidir aquí en esta entrevista, era que hay un problema de salud muy grave, ¿eh? Porque lo que no hemos comentado antes, que es una cosa que yo quisiera decir, y es que realmente hoy en día es una epidemia, la obesidad y el sobrepeso es una epidemia. Cuando nosotros, esto lo vemos en televisión y en la radio, pero cuando nosotros, yo quisiera dejar dos apuntes con respecto a esta enfermedad, que cuando buscamos las mayores causas de mortalidad mundial, la obesidad y el sobrepeso es la quinta causa de mortalidad, o sea, es la quinta causa que produce más muertes en el mundo, y que cada año mueren 2,8 millones de personas al año exclusivamente por obesidad. Por lo tanto, el perder peso rápidamente con una dieta que en 15 días nos haga perder peso es un problema que sí nos puede servir a nivel estético, pero si una persona tiene una obesidad, tenemos que tener en cuenta de que eso, que 2,8 millones de personas mueren por obesidad al año en el mundo, y que es el quinto puesto de causa de mortalidad.
Pues para que la gente entienda y asuma que no es un tema baladí, doctor, muchísimas gracias, y esperemos que en la clínica puedan ayudar a la gente que tenga esta enfermedad crónica, como usted ha insistido en remarcar, o cualquier otra. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted.
En el Fort de Palagayata encontrarás panes especiales de espelta, normal e integral, quinoa, camut, centeno, también alemán, semillas, todo sin olvidar el pan tradicional. Además, ahora puedes encargar todo lo necesario para Pascua. Monas, panaetes, Ford de Pala Gallata, en Villarreal, calle Ejército 102 y avenida Pío 12, 44, y en Castellón, calle Morería, número 1.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Ara diu que on podria anar. Què vos pareix?
A Canós Impressors, la millor impressió!
Si vols una impremta de confiança, al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real. Canós Impressors, la millor impressió!
Panadería Bollería Isa amplía sus instalaciones con servicio de cafetería. Elige entre una gran variedad de opciones: pan recién horneado, encargos, dulce, salado. Recuerda, ahora Panadería Bollería Isa también es cafetería. Conviértela en tu lugar de encuentro en calle Ermita 18 de Villarreal, frente a Inmobiliaria Meseguer. El dijous 11 d'abril a les 3 i quart de la vesprada, jornada de portes obertes al Col·legi Bisbe Pont. Coneix les nostres instal·lacions i metodologies. L'estimulació primerenca infantil i l'educació emocional són una part fonamental del nostre projecte educatiu. Vine el dijous 11 d'abril a les 3 i quart de la vesprada. Entra a les nostres aules i descobreix una altra forma d'aprendre.
Avui coneixem el número 2 del Partit Popular a Vila-real, periodista, cap d'estudis d'un centre educatiu de la nostra província, participació activa en associacions de la localitat de Vila-real, una gran tasca en entitats assistencials de noves generacions, des de fa molts anys, popular de soca, el definiria jo, humil, treballador i un bon comunicador. Adrián Casaó, bon dia.
Bon dia.
Bueno, no sé si em dice algo, eh?
No, has fet una bona definició.
Però bé, has estat durant molts anys en la sombra, no? Has portat la part comunicativa, has ajudat en tot el que podies i més al Partit Popular i al seu desenvolupament, en noves generacions. I ara decidisses formar part de l'equip de Héctor Folgado. Què ha canviat de fa uns anys que estaves darrere ara?
Sí, home, la veritat que han canviat moltes coses, no? En 10 anys, just ara fa un mes, fa 10 anys que em vaig afiliar a aquest projecte, al projecte del Partit Popular de Vila-real, i evidentment en 10 anys canvien moltes coses, no? Este temps m'ha permès també conèixer en una etapa a l'Ajuntament també, el funcionament de l'Ajuntament des de dins, que això crec que és algo important quan afrontes una responsabilitat com la que hauré d'assumir. He conegut també molt bé el partit, a molta gent de dins del partit, i també això és el que m'ha fet donar el pas, no? Tindre el suport de molta gent de dins que m'ha mostrat el seu carinyo, la seva estima i la seva, també el seu recolzament a dir: sí, Adrián, estem en tu, pensem que vas a fer-ho molt bé, i això al final te fa donar també este pas, que és cert que és una responsabilitat gran, clar, però que ho assumis amb molta il·lusió i sabent que tinc molta gent darrere que s'alegra i que va estar ahí també recolzant-nos.
Ha sigut important en la teua presa, en la teua decisió, el número, el saber que aniries el número 2?
No, mira, jo en les últimes eleccions, l'última candidatura anava al número 11 i amb la mateixa il·lusió que ho faig ara, no? Sí que un fet que m'ha fet donar aquest pas és que el número 1 siga qui és, que siga Héctor Folgado. Jo crec que si tenim la sort de que a partir del 26 de maig, que crec que així va ser, el Partit Popular tornarà a governar l'Ajuntament, crec que anem a tindre un magnífic alcalde, i crec que anem a tindre un alcalde per a molt, molt de temps si els veïns així no ho volen.
Doncs agarrant el fil d'aquesta resposta, en el cas de que el Partit Popular governara després d'aquest 26 de maig, quines regidories li agradaria gestionar, tenint en compte el seu perfil professional i el seu recorregut?
Mira, la veritat que és una cosa de la que evidentment no hem parlat encara, no? Estem acabant de preparar l'equip, encara que ja sí que s'han conegut moltes de les cares que van a formar este equip del canvi a Vila-real. Estem des de fa molt de temps, no? Pràcticament tota la legislatura treballant en el programa, moltes d'aquestes propostes s'han portat ja al plenari i han tingut la resposta de no per part de l'equip de govern amb aquesta majoria absoluta, i estic convençut que moltes d'aquestes propostes i el gran treball que han fet els 6 regidors que hem tingut aquesta legislatura a l'Ajuntament van a ser propostes que a partir del mes de juny el nou govern podrà posar en marxa, no? i estaré allà on en aquell moment, si Héctor és l'alcalde, on ell considera que puc fer-ho millor, i sempre disposat a donar el millor de mi en benefici, en aquest cas, de tots els veïns de Vila-real.
Pues jo li proposaria joventut, serveis socials o educació.
Són tres regidories que crec que podria sentir-me còmode en elles i podria aportar coses.
Doncs parlant de joventut, m'agradaria que parlarem dels joves. Jo crec que vostè és jove i que té molt a dir, no? Com pensa que se pot ajudar als joves? Quines carències tenim? M'incluïs, que...
Sí, som joves els dos. Mira, jo crec que és important, primer de tot, escoltar als joves, no? I és curiós que una de les decisions que ha pres aquest equip de govern hagi sigut llevar un òrgan que hi havia a este poble, com era la Junta Jove, que donava participació a diferents associacions, a diferents entitats de gent jove que feien moltes coses a Vila-real, no? I això crec que és una de les primeres coses que hi ha que fer, sentar-se en la gent jove, representats en aquestes entitats, també en els clubs esportius, en moltes associacions en les que hi ha gent jove i gent amb moltes idees i amb moltes ganes d'aportar a la societat, pues primer de tot escoltar-les, no? I no té sentit que un equip de govern d'un ajuntament que ha d'estar al costat dels seus veïns, en aquest cas els joves es doni l'esquena. Podríem parlar també del tema de l'autobús a la UGI, no? Del desplaçament que fan molts universitaris de Vila-real i que és evidentment un servei deficient, i moltes altres coses que pense que podem plantejar i que seran bones per als joves de Vila-real.
Els joves tenen futur a nivell de treball en Vila-real?
Crec que...
En la província?
Sí, mira, crec que la nostra generació, tenim la sort que és una generació molt, molt preparada, que ens hem format molt i que estem en disposició d'assumir qualsevol repte. Així ho hem vist en la nostra candidatura, tant el cap de llista com jo mateix i altres persones que sumen són gent jove. I la gent jove no som només el futur, sinó que som el present. I també a nivell laboral, per suposat que tenim que estar ahí, que tenim que tindre oportunitats, no? I crec que la gent de Vila-real confia en la gent jove perquè demostrem també que per la nostra vàlua que podem estar ahí.
Vostè està vinculada i ha estat vinculada a entitats assistencials. Això és una problemàtica que no acaba, que pareix ser que les xifres sí que poden disminuir, però no acaba mai, no? S'està fent prou?
Jo crec que s'està fent coses, però que s'han de fer més, no? Evidentment, com tu dius, hi ha encara molta gent que necessita d'una resposta per part de l'administració. En aquest cas, si mirem l'administració més pròxima, mira, l'altre dia parlant en una família que, per desgràcia, pues, tenen l'abuela de la família és una persona dependent, i estava parlant de que porta més de 3 mesos esperant, només perquè li donen cita per a ser atesa a serveis socials. Vale, estem parlant de que una persona, quan té una necessitat d'aquest tipus, no pot esperar 3 mesos per a que la reben. Després, a part, tot el tema de presentar documentació i tot el temps que es pot prolongar, no? Per tant, crec que ahí sí que hi ha que ficar tots els recursos que siguen necessaris, i en tot este tema social, quan un necessita una ajuda és perquè la necessita el més prompte possible, no? I ahí a Vila-real tenim la sort de que hi ha moltes associacions, moltes entitats, la majoria d'elles vinculades a l'Església, que estan fent una gran tasca d'assistència a les famílies, però això no pot llevar que l'Ajuntament o qualsevol administració que tinga competències doni resposta també a aquestes necessitats.
Jo crec que ara està en un punt en el que la bona voluntat li pot al que després la burocràcia el portarà, no? Perquè vostè té ganes de que això isca i té ganes de que les propostes que fa el seu partit isquen avant el més pronte possible. Després se va trobar tants obstacles per davant, ho té clar això, que va trobar-se burocràcia, lentitud i un munt d'obstacles?
És cert que hi ha coses que l'administració està i que hi ha uns passos que s'ha de seguir. Això ho tenim clar. Però sí que crec que si hi ha voluntat, hi ha part d'estos terminis, part d'esta burocràcia que està, crec que es pot agilitzar, no? Però sí que ha d'haver una voluntat de qui governa, de que això siga una prioritat. I per desgràcia a Vila-real hem vist com les prioritats d'aquesta legislatura han sigut unes altres. I quan un aposta per unes coses i no per unes altres...
Què pensa que han sigut les prioritats?
Pues mira, les prioritats han sigut, sobretot, fer creure a la gent que Vila-real vivia una realitat que realment no vivia, no? Jo crec que s'ha governat molt a cop de titular, a cop d'anunci en premsa, presentant propostes que poden estar molt bé, però estan molt bé quan hi ha altres necessitats que estan cobertes, no? No podem estar presentant contenidors intel·ligents quan la ciutat està bruta conforme està, no? I la gent no pot ni tirar el fem davant de sa casa perquè els contenidors estan plens. O no podem presentar passos de cebra 3D o luminosos, que estarà molt bé, quan hi ha passos de cebre en el poble que no estan ni pintats, no? Jo crec que hi ha que donar resposta, primer de tot, a les necessitats que la gent té. I després, pues, tots els projectes que es puguen plantejar per a desenvolupar la ciutat estan molt bé, però primer, pues, atendre, per exemple, l'educació, que per desgràcia en aquesta legislatura no s'ha fet cap inversió a nivell educatiu en Vila-real, no? Jo recorde l'últim govern del Partit Popular, tot el que va fer en matèria educativa en esta ciutat, construir centres educatius nous, reformar-ne de molts, i tota la inversió que s'ha fet esta legislatura ha sigut construir un ascensor en un col·legi, que està molt bé, era una necessitat, però les proves estan ahí, no? Què passa quan ha governat el Partit Popular a Vila-real? Quins serveis ha aconseguit? I què passa quan no està el Partit Popular i ha estat el govern socialista al front de l'Ajuntament?
Bé, ells no opinen igual, està clar, perquè des de l'equip de govern es parla sovint d'herència urbanística per part del Partit Popular. Vostè ha estat en el moment en el que governava el Partit Popular, vostè estava almenys darrere, no? I està ara, quan està governant el Partit Socialista, com veu vostè aquesta herència urbanística?
Mira, evidentment, quan un està anys en el govern, jo no tinc responsabilitats de govern encara, pues evidentment prendrà decisions que a voltes no són les acertades. Però crec que aquest discurs dels empastres i que això no podem fer-ho per culpa del PP, al principi va calar i hi ha gent al poble que va comprar aquest discurs. Mira, sense anar més lluny, l'altre dia em parava un matrimoni pel carrer que coneixia la meva família,
sí?
I me comentava, diu, mira, nosaltres fa 4 anys vam confiar en Benlloc, vam votar al Partit Socialista perquè pensàvem en aquell moment que era una bona opció. Diu, ara 4 anys després ens hem donat compte, estem decebuts perquè tot allò en el que vam confiar hem vist que no era real. I això és algo que està passant a Vila-real. No pot ser que un govern o un alcalde que porta 8 anys al govern es presenti a les eleccions després de 8 anys amb un eslògan que crec que és prou significatiu, no? Queda molt per fer. Queda molt per fer, ho diu una persona quan no ha fet moltes coses, no? I en un folleto que repartís el Partit Socialista estos dies per les cases de Vila-real, a mi em crida l'atenció que un govern que porta 8 anys i que vol seguir governant dediqui més temps a parlar de la gestió del Partit Popular, que fa 8 anys que no té gestió i no té responsabilitat de l'Ajuntament, que el que ell proposa i del que ell ha fet, no? I ens hem pogut equivocar.
Però vostè pensa que té algo de culpa el Partit Popular respecte a aquestes sentències urbanístiques?
Mira, el Partit Popular haurà fet coses que s'haguerem pogut fer d'una altra manera, segurament, sí. I ens haurem equivocat. Però crec que tot aquest muntatge sobre les herències urbanístiques i demés, sí, en molts casos, si aquest govern haguera volgut donar solució, s'haguera donat. Uh-huh. Aprovant el Pla General d'Ordenació Urbana, que en 8 anys que està el Partit Socialista no s'ha fet absolutament cap pas per a tirar endavant aquest Pla General, moltes d'aquestes coses s'hagueren solucionat. Però aquest alcalde i aquest equip de govern ha preferit traure un aprofitament polític, que en les últimes eleccions el va aconseguir, però que ara ja no va aconseguir-lo, d'aquest tema, encara que això, econòmicament, en algun cas, poguera suposar un perjudici per a l'Ajuntament, no?
Hau de ficar-se molt al dia en tota l'actualitat o no ha deixat mai d'estar al dia?
Mira, per la meua professió, evidentment, jo vaig estudiar periodisme i era, entre altres coses, perquè m'agradava, no? Mm-hmm. Estar informat del que passa al meu poble i no he deixat de fer-ho, encara que no estiguera directament en alguns moments d'estos anys vinculat a la política, no? Però he estat molt informat del que passa al meu poble, també com a membre de la direcció del Partit Popular, si a Vilar-Val, pues, evidentment, i en contacte amb els regidors que estaven a l'Ajuntament, he tingut coneixement del que passava, no?
Vostè va estar fa 4 anys com a, no recorde si director de comunicació de la campanya, més o menys, no?
Sí, ajudant en temes de comunicació.
Pensa que se poden solventar els errors que igual se van cometre fa 4 anys?
Mira, jo crec que en estos 4 anys...
Els han detectat, sí, vull dir.
Mira, per exemple, a nivell de comunicació que en parles, evidentment, després dels primers 4 anys de govern de Benlloc, vam veure que era molt difícil que la gent del carrer sapiera el que estava fent el PP a l'Ajuntament, el que estava proposant. Inclús hi havia gent que, clar, quan obria el diari no apareixia el Partit Popular i ens deia, és que no proposeu res, és que no feu res. I era una cosa que ens ha costat, no? I crec que esta legislatura hem sabut també trobar la manera de que, ja que moltes voltes ens costa, i és algo que jo, que soc periodista, i a veure, entenc algunes coses.
Però ho entenc, no?
Clar, jo entenc, per exemple, que l'alcalde i és que el diari més que l'oposició, perquè l'equip de govern gestiona i ha de vendre aquesta gestió, això està clar. El problema és que quan parte, i em pareix perfecte, que l'Ajuntament, i això és algo que també crec que vull que quede clar, perquè hi ha voltes que ens diuen és que vostès estan en contra dels mitjans de comunicació...
I serà la següent pregunta, o sigui, pues, que sí.
M'he avançat. per suposat que l'Ajuntament ha de fer publicitat uh-huh. d'aquelles coses que passen a Vila-real, d'aquells festivals que hi ha, d'aquelles accions que es vol potenciar. El problema és que quan confonem, i crec que ha passat en aquest equip de govern, el vendre la ciutat, en vendre l'alcalde i sobretot en amagar a l'oposició. Uh-huh. O sigui, a nosaltres no ens pareix mal que es dediquen diners a ajudar els mitjans de comunicació a promocionar les coses que es fan a Vila-real, però això no pot ser que siguin diners que es destinen a promocionar la figura de l'alcalde i de l'equip de govern uh-huh. i a tapar a l'oposició. I crec que pues, en iniciatives com el Vila-real en un minut, que estem arribant cada setmana més de 4.000 veïns que veuen el que posa de manifest del Partit Popular que no li pareix bé de la gestió i també les propostes que fem. La campanya de a peu de carrer que ens ha permès estar en contacte amb molts veïns que tenien problemes en el seu barri,
sí.
en el lloc on ells es desenvolupaven la seva feina i ens ha permès arrimar-nos a ells i també que vegin en el Partit Popular un aliat d'aquests problemes. No? Crec que sí que hem donat passos importants en aquest tema. Hem estat a peu de carrer, hem estat també molt actius a les xarxes socials.
Imprescindibles, no?
Avui en dia sí, evidentment. No? Això no pot llevar que no estiguem al carrer i ho hem estat fent, però també és molt important estar present a les xarxes socials, ja que hi ha molta gent que la forma d'informar-se avui en dia és a través d'elles. No?
I moltes a través de la ràdio, que per això
també,
estem fent l'entrevista.
Per suposar que sí.
Però bé, com queden 5 minutets, m'agradaria que parlarem d'eleccions. Uh-huh. Ja s'estan fent enquestes... Ja s'està parlant molt, evidentment les enquestes no són a ciència certa, perquè jo crec que mai se sap, no? el que pot arribar a passar, però les enquestes parlen de que no hi van haver majories. Sí que parlen de una victòria per part del Partit Socialista, més o menys, sí que parlen d'un augment per part del Partit Popular, per exemple, sí que parlen de la incorporació de Vox. Què pensa vostè al respecte? Vostè considera que se podria pactar en algun partit? Pacto sí, pacto no?
Mira, és cert que va ser molt complicat les majories absolutes, com tu dius, no? Però sí que hi ha una tendència, evidentment, al canvi. A mi em cridava l'atenció quan un mitjà de comunicació publicava una enquesta que feia el mateix Partit Socialista de Vila-real, i aquest mateix Partit Socialista ja reconeix que ha perdut la majoria absoluta, no? I jo pensava, si les enquestes que hem vist que fa el Partit Socialista des del govern, amb el senyor Tezanos i el CIS, hem vist després quin és el resultat, pues probablement aquests números que mostra el Partit Socialista si a Vila-real són encara molt pitjors per a ell, no? El Partit Popular, evidentment, és a guanyar les eleccions, com no pot ser d'una altra manera. Sabem que va ser molt complicat disposar d'una majoria absoluta i, per tant, segons quin siga el resultat i si la gent i les formacions polítiques que es presenten i que volen un canvi a Vila-real, que no és només el Partit Popular, ens fiquem d'acord, pues jo crec que va produir-se aquest canvi. No? I aquest canvi, evidentment, va estar liderat per el Partit Popular i per Héctor Folgado.
Igual li planteja una locura, però un pacte Benlloc-Folgado inviable, no?
Avui per avui jo crec que és molt complicat, no? Més que res per l'actitud que ha tingut l'alcalde de la ciutat i el Partit Socialista en aquesta legislatura, no? Molta gent ha vist també el canvi que s'ha produït en Benlloc i en el seu equip els primers 4 anys, quan ells van haver de pactar amb altres formacions, i el que ha passat des de la legislatura quan ha tingut majoria absoluta, no? Que la forma de governar ha sigut, des del meu punt de vista, molt diferent i molt més autoritària. Això ho hem pogut veure als plenaris, mm-hmm. on crec que és una de les coses que hem de treballar també la gent que estiguem en la nova corporació municipal per a canviar aquests plenaris. No podem estar en l'insult, en la bronca constant. I crec que ahir el PP ha fet un esforç important. L'últim plenari ordinari, sense anar més lluny, tots els punts de l'ordre del dia el Partit Popular va votar que sí, uh-huh. independentment de la formació que ho presentara. Perquè hem d'estar ahí.
És una cosa que la gent tampoc entén, no? Voten que sí, ja li ho vaig dir al candidat a l'alcaldia, Héctor Folgado, ja li ho vaig comentar. voten que sí tots els partits, però després estan a la grenya, no?
A veure, en el debat polític jo crec que s'han de proposar també i ficar damunt la taula les diferències, no? Jo puc votar que sí a això perquè pense que és positiu per a Vila-real, però explicar la forma en la que jo faria. Això crec que entra dins del joc democràtic, del joc polític. El problema és quan arribem a insults personals, no? Jo he vist com a companys nostres en el plenari se'ls ha dit que tenien el cap ple de basura, que eren troglodites, o se'ls ha faltat el respecte d'una manera molt... Jo crec que això no ho pot fer ningú representant del nostre poble, però menys l'alcalde de la ciutat en el plenari en el que està representant a tot el poble de Vila-real. I crec que les formes les hem de canviar, hem d'apostar per el diàleg, per el consens i per una altra forma de relacionar-nos la gent que estem al final representant els veïns del nostre poble.
Està preparat per al que li ve?
Pues mira, és una de les coses que...
Ha pres consciència ja?
Que em costa, no? El veure en el plenari com algunes voltes es perden les formes i per això jo vaig a fer la voluntat d'intentar canviar-lo. I sé que gent d'altres partits, perquè parles en altra gent, tampoc li agrada aquesta forma de fer les coses i crec que podem treballar per a canviar-ho.
Doncs bé, jo crec que hem conegut una miqueta més a Adrián Casabo, el número 2 del Partit Popular. Parlarem, segur que sí, molt pronte, i ara li queda molt de treball per davant.
Sí, la veritat que ara estem ja tenint uns dies molt intensos i venen per davant també altres que seran igual d'intensos o més, però
o més.
Tenim molta il·lusió, la veritat que la gent ens està transmitint també aquesta il·lusió pel canvi a Vila-real i anem a treballar per aconseguir-ho.
Gràcies, Adrián Casabó.
A vosaltres.
Arribem a les 2 del migdia. Nosaltres ja tanquem aquests protagonistes d'avui. Tornarem demà a partir de les 12:05 amb molta més actualitat. Els deixem amb el nostre company d'esports i amb tota l'actualitat del Vila-real Club de Futbol. Adeu.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
2 i 3. El Vila-real Club de Futbol torna als jocs del descens. Després de no poder guanyar o inclús empatar en un penal a favor en el 88 al difícil camp del Reial Betis Balompié, l'equip groguet torna a estar en la zona que fa que l'any que ve, si acabara així, estaria en la segona divisió A del futbol espanyol. De principi i de primeres, la situació és pues, complicada, preocupant, difícil i que assusta. Entenc que la segona sensació és la d'indignació, la d'enfadar-se, la de dir com és possible que en l'equip que tenim, en els diners que han gastat, en tot el que han fet, i que a aquestes altures estiguem ahí i que no hàgim sabut eixir d'eixa zona complicada. Però una volta fets aquests dos anàlisis, una volta fet l'anàlisi més futbolístic de per què, ho farem després, el Vila-real no és capaç d'emportar-se els partits, no és capaç de guanyar, li costa Déu i ajuda a mantindre un avantatge, queda l'altre. I per mi, al final, aquesta història que vos conte, si no fora per l'altre, ja no tindria sentit. No li trobaria gràcia. El futbol com a tal està bé, és un esport, és apassionant, mos agrada a tots, agrada jugar-lo, agrada veure'l, agrada disfrutar-lo, agrada seguir-lo, agrada viure'l de prop, però el futbol és el que és per aquest puntet més que té que no tenen la resta. Aquest puntet que, vulgues o no vulgues, fa que influïsca en el teu dia a dia,